La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM. Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Avui és 21 d'octubre, dilluns, no passa res, tenim ànims per enfrontar la setmana, perquè tota la plaça de l'Ajuntament de Vila-real i, bueno, jo diria que quasi tot el centre del poble de Vila-real fa oloreta a olla de la plana. Sí, perquè avui són les jornades, avui se fa la cuina en viu, on ara en aquests moments està tenint lloc així en Vila-real i ses conferències dels més prestigiosos cuiners. Nosaltres des d'ací, des d'on estem, des del cor de la ciutat, podem veure una cassola enorme on s'estan coent 70 quilos de carn. Ojo, 5 ossos de pernil, 60 quilos de quereguilla, 20 de nap, 20 de nap i col, tomaca, ceba, bueno, en fin, lo que ve a portar una olleta de la plana. I clar, en aquesta oloreta nosaltres tenim un dilluns meravellós, un dilluns de tardor. Quan ja comença a agradar-nos allò de tindre una cullereta en caldet per portar-nos a la boca, bueno, jo crec que ens acompanya. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes.
Confirmes que fa oloreta a olleta de la plana?
Confirmem, i que la quantitat de menjar que s'està implementant ahí és exageradament enorme. I quina oloreta.
Nosaltres tindrem durant el matí a Ximo Abril, que és, ja saben, en esta, és una persona rellevant en el món de la cuina, és un gran cuiner, entre altres que estan, els hem vist de bon matí, perquè sobre les 11 del matí començava a coure ese caldo, i ens explicarà com va, què estan fent, no? Li preguntarem de primera mà. Perquè aquesta vesprà, a les 7 de la vesprà, podem tindre'ls a cada un de vosaltres, que esteu escoltant-nos en aquest moment. Pot ser una d'aquestes afortunades persones que s'emporti aquesta cassoleta d'olleta.
Que bo.
Clar, nosaltres és que acabem a les 2 i encara no la tindran. I, des de luego, el que no van a fer és trampa i donar-me-la antes de deixar-la a nosaltres. Perquè això sí, rigorosa cua. A més, Míriam, tu saps allò de les cues? La gent, perquè no estem acostumats, però quan un està esperant per a que la tinguem, com se socialitza,
No, sí, ja és com a vegades els fenòmens estos, que està, és un poc menys saludable, però li serà fumar. Hi ha molta gent que ho utilitza per a socialitzar, és així.
Bueno, hi ha gent que no fuma i és igual,
Sí, jo sóc de llices.
Que és quan és el moment de distensió, no? Pues en la cua esta de que tindrem a la olleta de la plana, que no sé on arribarà, quantes voltes li pegarà a la plaça, no sé quina direcció prendrà, jo crec que la posen just on tenim nosaltres els estudis davant i arribarà quasi a la carretera. Sí.
Pues si jo vaig a ser una d'aixes.
En línia recta arribarà quasi a l'antiga general de Vila-real. En fi, només tindran que aportar 2 eurets que s'emportaran la cassoleta a casa i tot plena, i aquests 2 eurets aniran per l'associació d'Histònia, que és una associació, ja saben, que el que fan aquests diners és fomentar la investigació. Per tant, per a mi és un molt bon motiu. I a més, segur que ens trobarem a gent que fa temps que no la veiem, i quan ens retrobem i més encara en un plàtre d'olleta a la mà, jo crec que en aquest moment, jo què sé, se crea ahí una germanor, una...
Recordem també lo solidari que és el nostre poble, no?, en certa manera.
Uh-huh. I l'obert que és. En fi, se n'anem a que ens contes que ha passat este cap de setmana, Míriam?
Sí.
Pues musiqueta i en seguida anem. Míriam, què ha passat en esta maravillosa ciutat este cap de setmana?
Mira, pues primerament hem tingut la Setmana Cultural de l'Associació Flamenca Andalusa de Vila-real. Ha sigut inaugurada amb la presència del nostre alcalde i altres regidors, però no ha sigut l'únic event que ha tingut lloc. També tenim el dissabte passat que vam tindre... Vila-real va commemorar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, com bé sabem, perquè vam tindre la setmana passada també hacia les, de l'Associació contra el Càncer. Uh-huh. I va ser un event organitzat per aquesta Associació contra el Càncer contra el Càncer en general de Vila-real. I durant la jornada se va llegir un poc el seu manifest, es va instal·lar una taula informativa per a poder sensibilitzar un poc i conscienciar sobre la malaltia, no? A part de poder oferir este suport a les persones afectades. L'alcalde José Benlloc, com bé sabem, juntament amb altres regidors i regidores, va participar en l'acte i es va agrair esta valuosa tasca que fa l'associació, no? Va estar presidida per Reme Herrero, i en el suport a les persones amb càncer de mama i a les seves famílies. Es va realitzar també una cursa solidària que va començar des de la nostra plaça major amb l'objectiu de recaptar fons per a la lluita contra aquesta malaltia, perquè tenien a la seva venda unes camisetes que estaven pel preu de 10 euros per a aconseguir el que parlem, no?, en fomentar aquesta investigació i demés i aconseguir esto, recaptar fons en uh-huh. general. També vam tindre el simposi.
Sí. De natura, del que van estar parlant així en esta ràdio, que durant tota la setmana encara estaran posant les exposicions, no?
Va començar este cap de setmana, com bé sabem, i va ser el 21 Simposi Internacional de Natura i Fotografia. Se van reunir 22 prestigiosos oradors internacionals en el Centre de Congressos i Convencions El Moli, situat, com sabem, a la zona del Termet. El simposi va estar organitzat pel suport de l'associació AED de Natura Fundació Omatxa i la Regidoria de Joventut i Congressos, a més de comptar amb la presència del nostre regidor de Joventut, Javier López, i representants de l'associació, Vicent Ginés i Toni Tirado. Entre les activitats, com es van comentar, va estar el gran llibre dels dinosaures valencians, i López va assenyalar que aquest simposi no només referma Vila-real com a ciutat de la ciència i la innovació, sinó que també com a ciutat de festivals, congressos i esdeveniments en un any marcat pel nostre centenari del Termet i els 750 anys del nostre riu Millars. I també, per si n'hi havia poc, perquè ja ho dic sempre, que en la ciutat fem moltes coses, ahir diumenge se va celebrar també el concurs caní de la nostra ciutat, així en la plaça Major, i va ser un esdeveniment organitzat per la Societat Canina de Castelló, amb el suport de la Regidoria de Benestar Animal del nostre ajuntament. Va estar present el nostre alcalde, José Benlloc, i la Regidoria de Benestar Animal, dirigida per Anna Torres. I no res, això va ser un poquet el resumet que teníem. Important per avui, este cap de setmana, este divendres, 25 d'octubre, a les 8 de la vespre, tindrà lloc en l'auditori, en el nostre auditori, de Así de Vila-real, l'espectacle En Ferrona, de Pepe Pilluela, conegut i reconegut actor del nostre país. Perquè després de diversos anys d'èxit entre la crítica i el públic, Pepe torna amb aquesta obra per oferir-nos una reflexió sobre la vida quotidiana des de la perspectiva d'un pallasso. Esta obra, que s'anomena Encerrona, és una metàfora en el que el pallasso es converteix en cadascun de nosaltres. I el seu joc és un símil de la nostra existència. L'Ajuntament de Vila-real vol que aquesta representació ajudi a assolir els objectius de l'associació Fundació d'Edat Cerebral Adquirit, perdó, Ateneu Castelló, destinant la recaptació d'aquestes entrades a la causa.
Ojo, les entrades són baratíssimes.
Sí, això anava. Mira, les entrades són consten d'un donatiu de 5 euros i se poden adquirir, com sempre, en la taquilla de l'auditori des d'avui, dilluns 21 d'octubre, des de l'horari de matí, de 10 a 2, i de vespre, de vespre els dimecres de 6 a 20. Els demés dies no estan per la vespre.
El dimecres de 6 a 8 de la vespre podem anar a comprar les entrades de Pepe Villuela.
I si
són
no,
5 euros,
matins. Sí.
Però pels matins, tots els matins?
Tots els matins. Tots els matins de dilluns.
No sé si arribaré jo dimecres, perquè estaran totes venudes, quasi segur.
En el cas de que no se vengueren, també les podem aconseguir fins que queden 30 minuts per a l'espectacle. En el cas de que no s'acaben, bueno. ningú mos assegura això.
Vale.
I no res, jo convido a tot el món a que el divendres a les 8 de la vespre vaig a veure l'espectacle, pels que no podem, que estem fora, per desgràcia. Però, i a més, ajudem una causa benèfica, no?
A mi em pareix una molt bona opció per un divendres per l'esperar, que serà molt xulo anar a veure Pepe Villuela, que, bueno, la gent de la Moada la coneix tot el món, jo no sé, igual no està sentint algú. En fi, pauseta de publicitat i entren els pròxims protagonistes.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ja està ací la Fira d'Onda 2024. Del 18 al 27 d'octubre, torna a la festa als carrers d'Onda. Vine a gaudir dels emocionants encierros amb bous de les millors ganaderies. Monteviejo, Torreestrella, Herederos de Salvador García Cebada i Laguna Janda. No et perdes els concerts en directe d'Anna Mena, Coque Maya o La Fumiga. I espectacles únics com circ, teatre i monòlegs per a tota la família. Amb la millor gastronomia i activitats per a grans i menuts, la Fira es viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es, Ajuntament d'Onda.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar.
I el primer convidat, el primer protagonista és Juan Franell, és cap de ventes de Spoticar Cuadis Leonauto. Ho he dit bé?
Ho has dit molt bé, exacte.
Benvingut.
Gràcies.
Fa oloret a la plaça a Olleta, no?
A Olleta, sí. Que ben bona estarà.
Que bo. Bueno, està bullint des de les 11 del matí, eh? El repartiran estàs per les 7?
Bueno, pues...
En cap us donarà temps?
Intentarem fer una escapadeta.
Tenim uns dies esperats en Cuadis Leonauto perquè són uns dies especials a on ens podem estalviar, no?
Sí, podem estalviar molts diners. De fet, només per assistir i descarregar-se el bono són 1.000 euros directe en el preu que ja està descomptat. Per tant, si sumarem, podríem arribar a tindre un descompte de 2, 3, 4.000 euros.
Arribes, te descarregues el bono?
Quan vas a apuntar-te per acudir, tens una opció de descarregar-te un bono de descompte de 1.000 euros.
A més, d'aixòs preus que tindran.
Correcte.
I allò de que dius, és que clar, jo treballo... Bueno, n'hi ha diverses opcions, perquè les dies seran des de...
Dimecres 23, dijous 24 i divendres 25. I per als resegats o que no puguen acudir en 3 setmanes, pues farem el dissabte 26 de 10 a 1:30.
De 10 a 1 i mitja. Els demés dies seran en horari normal.
Sí, de 9 a 1 i mitja i de 4 fins les 8.
Perfecte. I què podem trobar? Perquè, clar, cada un té, pensa, no? Però cada un té un model de vehicle al cap.
Sí, bueno, podeu trobar tot tipus de vehicle. Des dels compactes, hasta els berlines, SUVs, motoritzacions, gasolina, elèctrics, híbrids... dièsel, de tot. Vehicles en més quilòmetres, vehicles sense quilòmetres. I el que vulgui un cotxe nou, per supost que també podrà trobar molt bones ofertes.
Encara que, perquè en este cas, antes preguntava Spoticar, i clar, Spoticar és...
Spoticar és la marca d'ocasió del grup Stellantis. El grup Stellantis i totes les seues marques.
Per això estem parlant... El vehicle d'ocasió que pot ser també vehicle que siga nou.
Sí, sí, el vehicle d'ocasió, a veure, ja que tindre en compte que el vehicle d'ocasió sempre s'ha conegut en un cotxe matriculat, en un cotxe que té quilòmetres, però ocasions en vehicles hi ha moltes. Pot ser una ocasió en un vehicle nou, per què no? Això la gent sap el que ve a buscar.
I jo, per exemple, val? Perquè, clar, jo diria, Juanfran, dime algun vehicle que interessi. I, clar, tu me diries, home, depèn de les necessitats que tens.
Per supost, val. Cada un té la seua.
Val, doncs pues un vehicle jo vull anar a buscar un vehicle per a fer el que jo viatge... No, el que jo no viatge, és a dir, jo el vull... per utilitzar-lo per així, per la província de Castelló, per anar a comprar els xiquets, a fer algun viatget curtet, no, per la província de Castelló, un utilitari.
Bé, a veure...
Quin cotxe tenim ahir?
Sempre és important saber el dia a dia de cada un, no? Cotxe per a lo que tu m'has dit? Pues un cotxe... Jo te recomanaria un cotxe compacte, mitjà. Si estiguera... al teu abast, pues, híbrid elèctric.
Híbrid perquè, elèctric.
Híbrid o elèctric, perquè per a aquestes distàncies és l'ideal,
claro.
Estalvies molt en combustible, però, bueno, si dius, no, jo és que no tinc on enxufar el cotxe, és que, bueno, pues un gasolina, perfecte.
Sí, però per a aquestes distàncies és l'ideal. Ara, per exemple, jo perquè tots els dies el cotxe vaig al pàrquing i ahir n'hi ha...
Ahir n'hi ha punt de càrrega.
Per a carregar, sí, és a dir, pues, és que...
Pues això seria ideal.
Ideal.
Agarrar un cotxe híbrid o un cotxe elèctric.
Val. I el tenen?
El tenim, per supost que tenim.
I
tenim
per quins preus el tenen?
Bueno, pues en elèctrics, d'ocasió, des de 17.000 euros, tens un cotxe elèctric.
I un híbrid?
I un híbrid, pues estem parlant des de 22, en estos moments. En altres moments pot ser al revés.
Sí, sí, però parlem de la radiografia. Sí, sí, sí. Nosaltres anem a centrar-nos en estos dies.
22-23 mil euros, un cotxe elèctric, híbrid, enxufable.
Perquè encara estem en aquell període de transició quan jo sé que el meu cotxe fa els quilòmetres que fa tots els dies. Clar. I a més està garantitzat, jo no me'n vaig de viatge. Me vaig anar de viatge, no sé, però no és lo normal, ¿vale? És que estem parlant del que gastem a diari.
Sí, no, no, inclús per a fer un viatge llarg.
Avui en dia, però encara ho tenim...
La infraestructura està en desarrollo. Clar. Però si tu ara compres, per exemple, un cotxe nostre, un Peugeot 3008 100% elèctric, si tu te'n vas a la Corunya, a l'altra punta d'Espanya, si vas en un cotxe de combustió, vas a fer una parada a repostar. En un elèctric també vas a fer una parada de repostar.
El que passa que diuen que se tarda més temps en repostar, no?
Bueno,
no sé,
la veritat
pregunto.
És que omplir un depòsit és molt més ràpid que omplir una bateria. Però, si
però també és més econòmic.
Molt més econòmic. I si organitzes bé la ruta, la paradeta fas en mitja hora, que tu pares a estirar les cames, fer-te un cafè, en mitja hora omplis el 80% de la bateria en un supercarregador, que són els que hi ha a les gasolines.
Clar, al final, quan planifiques un viatge, si tens un elèctric, també pots planificar la ruta sabent que hi ha carregadors.
Sí, no, no, inclús el cotxe...
Te ho indica.
El marcarà ell la ruta. Tu li dius, vaig a tal lloc i des de l'aplicació del mateix cotxe te va dir, val, pues arrea per ací i quan estigues prop del punt de càrrega que el cotxe sap que tens que parar, el dirà, dins de 20 quilòmetres tens que parar en aquesta àrea de servei.
Ens costa a vegades avançar en la vida.
Sí,
i en aquest cotxe no tens problemes per entrar en ciutats, per res de res.
Per
a
res, per a res.
Bueno, això ja anem fent camí, eh? Juanfran, nosaltres anem fent camí perquè la gent vagi canviant. Però bueno, ens quedem del de gasolina o gasoil a l'híbrid, que també hi ha.
Sí.
I ara sóc una persona que viatja en l'elèctric, ho tinc clar, en l'híbrid. Quin cotxe tenim?
Bueno, si fas viatges diàriament molt de quilòmetre, si feres 100-200 quilòmetres al dia, tornaria a insistir en l'elèctric, inclús en l'híbrid. Els híbrids són elèctrics en un motor de gasolina.
Sí.
O un motor de gasolina ajudat per un motor elèctric. Però bé, tenim cotxes dièsel, com tota la vida.
I quin cotxe podríem comprar? El tindríem?
Tindríeu de tot. Cotxe compacte, SUV, berlines, 508, 3008, 208, en dièsel, sense cap problema.
I de preu podem...
Sí, de preu estem parlant des de 16.000 euros fins als 24-25.000, més o menys.
I si volem un cotxe comercial, és a dir, si també n'hi ha furgonetes...
Per supost. Hi ha furgonetes en places i furgonetes tancades, que són les industrials 100%. I de tots els tamanys, des de la xicoteta Partner... passant per la Esper fins a la Boxer, que ja és un cotxe, un furgó més gran.
I el mateix, jo pregunto, jo primer i després. I preus?
Preus, pues, també, 16.000 fins a 22, 23, depenent de quin cotxe siga, si és en places, si és sense places.
Tema financiació?
Sense cap problema, treballem en diverses financeres i podem financiar tot el vehicle, part, el que al client més li convinga.
I el més important, ja hem sabut com ho financem, si tenim el cotxe, el tindrem ja.
Ja, immediatament. El que jo dic sempre...
Està en stock.
Correcte. Pagues el cotxe i un parell de dies espera que te'l preparem i te l'emportes.
I si parlem de garanties d'este cotxe, d'estos cotxes?
Vale, tots els cotxes i sent mínim en un any de garantia oficial. En qualsevol concessionari oficial de tota Europa. Ara bé, hi ha cotxes que deixen en dos i si financiem podem tindre garantia fins a 6 anys. I cosa important, en els motors gasolina, que la gent està un poc tenim, es fem un xec especial, una revisió exhaustiva i donem fins 10 anys de garantia de motor des de fecha de matriculació. És a dir, si tu compres un cotxe de 2 anys, tens 8 anys de garantia de motor sempre que facis els manteniments en taller oficial.
Que evidentment... pues tot el món, tenim, quan tenim que fer les revisions, el cotxe ho marca, tu crides, sí, sí, ho tenen, sí, tot molt ben estructurat. Clar, estem parlant de que la gent podia tindre, pues, si financia el cotxe, una lletra de 200 euros mensuals.
Sí, inclús menys. Tot depèn de com...
del cotxe que siga, però una mitja...
Una mitja aniríem a uns 250 euros, més o menys.
I tu tens el cotxe, el tens en seguida, en la garantia que toca, i pots anar a elegir-lo els dies 23, 24 i 25. I si dissabte tens festa, pues, genial, perquè te'ls espera el matí, almorzes. Si no, allà davant també se pot almorzar, eh?
Sí, s'almorza també, molt bé. També.
Perquè, a més, jo penso que estàs més tranquil·la, el veus, te'n vas, reflexiones, tornes, dius, ostres, home, s'ha oblidat. Juan Ferran, que això m'entraria o allò...
Sí, sí, no, a veure, pots vindre, està clar que tot el món té dubtes, pues sense cap problema eixirà, en tot ben claret.
I estem parlant que aquests dies especials de Quadis Leon Auto estan a Cien Vila-real
i a Castelló.
Diem les dues direccions, perquè igual està sentint-nos en aquest moment algú i diu, bueno, i en Castelló, pues, perquè si treballa en Castelló, o en Vila-real, pues, perquè a lo millor dissabte li ha vellís vindre, no sé, les direccions, que això s'anirà,
sí, molt bé. Sí, l'Avinguda de França, número 60, i en Castelló és l'Avinguda Castellbell, número 75.
O sigui que no tenen excusa.
No. A més, passaran un bon rato, però uns bons cotxes i poden eixir en un cotxe des del concessionari.
Saps què me llama l'atenció, Juanfran? Jo, per exemple, que bueno, sempre tinc la sort que m'anava a comprar cotxes i pues sempre dic, mira, este interessa més, però només de veure la quantitat de coses que vos expliqueu, el que vos agrada la vostra feina, i clar, tu te'n portes el cotxe perquè al final és la persona que està venent-lo el que te diu quin te s'acopla més a la teua forma de conduir, a la teua forma de viure. Jo, per exemple, automàtic.
Bueno, automàtic, manual, sense cap problema.
Clar, cada un tenim...
Sí, i a mi sempre m'ha agradat, sí, quan he sigut venedor, vendre una solució per al client. És a dir, no un cotxe, sinó dir què necessites i donar-te el que tu necessites.
És que al final el cotxe és el teu company, eh? És a dir, tu te'ls espel el matí i tu vas al teu cotxe, te'n vas a on siga, estàs fora del teu poble, de la teua ciutat, i tu vas al teu cotxe, és el teu company, i és com que te s'acopla al teu cos, a la teua forma de viure.
Correcte, sí.
I bueno, ja després el color, no? Cada un... Colors n'hi ha...
Hi ha de tot. Tots els colors que el fabricant fa estan.
Bueno, pues no sé si algo més que añadir...
Bueno, pues només que convidem a la gent que vinga, que recorden descarregar-se el bono de 1.000 euros per aprofitar tot el descompte que puguen tindre.
Pues Juanfran, això, jo lo del dissabte pel matí sí que, allò de que dius, vaig a veure, perquè a vegades tu tens un cotxe i vas replantejant-te-ho, no? I te dones compte com en 3 anys... Dius, sí, mare meva, però si ara ja pràcticament m'aparca sol és el cotxe.
Així no és, així no.
I al final és una ferramenta que gastem moltíssim. En fi, Juanfran, de Quadis Leon Auto, cap de ventes de Spoticar. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres.
¿Crees que voy a ceder? Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor, que oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar. No me pidas ese favor, siento decirte que no, que no, que no. sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás. Puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Siento decirte que no, 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 siento decirte no.
Llegan los Special Days a Quadis León Auto, con ofertas exclusivas y hasta 8.500 euros de descuento, solo del 23 al 25 de octubre. Tu nuevo coche te está esperando, no te lo pierdas. Nos encontrarás en Avenida Castillo 75, Castellón.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal. O llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Varilux Especialista.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga, que estamos esperando!
¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío XII, 55 Villarreal. Te esperamos.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El Centre on Millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futuro curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Teléfono 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau para perfeccionar el idioma. Te esperemos.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Y está así en Radio Vila-real, en la 92.2 de la frecuencia modulada, el presidente de la Asociación Gastronómica Cultural de Vila-real, Ximo Abril. Molt bon dia.
Bon dia.
¿Qué es lo que se está fent hoy en la plaza de l'Ajuntament? Es decir, concretamente, yo acabo de veure, baix dels arcs, tenim una cassola, porque se está manint la olleta de la plana, ¿no?
Sí, és Pestes Prà, allà les, suponga, allà les 7 i estarà Pasqua de Llar. Perquè, claro, n'hi ha que coure 70 quilos de carn i això no se fa en un minut. Necessita el seu temps per coure. I, claro, matos no sols estem en l'olla. Està ara la cuina en directe, que està en marxa, i, claro, tenim que estar a dos puestos. La gent que ve pues, necessita cosetes, a vegades, i tenim que estar pendent d'ells sobre el que necessiten.
Si parlem concretament de l'olleta, el que estem veient en directe, que està guisant-se, perquè tot el món se pot aprovar-la, se pot apropar al centre de Vila-real i veure com s'està coent esta olleta. 70 quilos de carn, què més porta?
Ui, un muntó. A la memòria. Ara anem a ficar la memòria en marxa.
Vinga.
Pues 70 quilos de carn, 60 de creguilles, 20 de nap, 20 de napicol, 20 de xerevia i 20 de carlotes. Després n'hi ha de 12 quilos de tomaca, 12 quilos de ceba, 6 litros d'oli d'oliva, 1 quilo de pebre roig, la sal, no sé si n'hi ha 1 quilo o 2 quilos de sal, claro, és que estem parlant per unes 1.500 persones, i pareix que no, però es comença a ficar i diu, mare meva, i claro, parlant, és que l'altre dia comentant, no és el mateix, però la paella, vega, és una paella sobre la carn, però si no fiques carn no fa gust de res.
Si
una paella pa 20, no? Jo, què fiques? Pues no, si avui trossos de carn n'hi ha prou perquè després sobra, no, n'hi ha que ficar perquè si no no fa gust de res. En aquest cas, pues això, tens que ficar molta cosa perquè n'hi ha molta gent per donar-los perquè se la mengi d'esta nit.
Si parlem de 70 quilos de carn, jo és que estic buscant els ingredients de l'olleta, eh?
Sí.
És un carn de quina...
En este cas han ficat ternera i han ficat cerdo. Tot a deshuesar, no n'hi ha ossos. Bueno, a part, que m'ha deixat una cosa.
Ojo.
M'ha deixat els ossos de 5 pernils.
Ei, perquè jo ja he vist com estan coent-se, eh?
Sí, els ossos de 5 pernils, que estan ja en marxa.
1.500 persones que s'aproparan esta vespre perquè l'olleta a les 7 de les prates que està feta, sí, però ja està coent.
Claro, perquè la carn necessita el seu temps.
El
seu temps, i això, pues, claro, no és igual pues, ficar-la a una olla express, i en l'olla express en tres quarts d'hora estarà feta, que en una, a l'aire lliure i en un recipient que podríem muntar un jacuzzi ahí.
Estaven este matí, de bon matí, ens hem cruzat, cada un a la seva feina, lògicament, sí, perquè m'has dit un refrán que m'ha agradat molt.
Molt bo, molt bo. És un dicho que ho diu el meu fill moltes vegades. Diu, cada un va a la d'ell, menys jo que vaig a la meua.
Pues, cada un anem a la nostra.
Sí.
I estàs parlant-me de les cassoles. Clar, perquè tu, és molt important tots els ingredients, però també és molt important la cassola en la que ho fas.
En este cas és un perol d'acer inoxidable gran, caro, perquè sé que seré xina. I a part no han tingut dos, que estos perols ja tenen esta història, que es gastàvem. Un el gastava ma mare en un molino, pues imagina tu l'edat que té esta cassola. Entonces, d'alumini, claro. I claro, són recipients grans. Però l'any que ve ja tenim previst fer-ne una més gran, una perola més gran.
Perquè
tot en una.
En funció d'on se couen, és d'una manera i és d'una altra.
Sí, bé, claro. Claro, estem parlant per 1.500 persones. Sí, per casa... Jo recordo quan estava, que jo tinc un paranyet xicotet, però un paranyet que ja no ni casem ni res ja fa anys, i allí nosaltres quan fem fiquem en cassola de fang perquè tiries més temps i no hi ha igual a mitjan, que fem més temps, tranquil·let, anar fent, pel matí ficar el foc i anar fent-se, i això és una altra manera
de el xup-xup?
Sí, a poquet, claro.
Que bo és.
Que ara tots tenim pressa, tots no podem...
Però el que vinc a esta vespre se menjarà una olleta que està coent des de les 11 del matí?
Sí, des de les 11 està a tirar el dia.
Està en marxa.
Claro, són molts litros d'àvia també, i està ara mateix vinc i ja estava bollint, perquè han ficat dos cremadors més baix al perol este, perquè l'any passat ens van quedar una miqueta curts de foc. Enguany han comprat un altre, dic així que no mos falli. En seguida ja, d'ací un moment estarà ja... D'ací una horeta la carn estarà, supon que estarà cuita ja.
Les 1.500 persones que venen, se'ls repartís en cassoleta i tot?
Sí, no, ells, ja saps que enguany se pagaran 2 euros, se pagaran perquè és per una ONG. Entonces, i sa cassoleta, que també la fica l'Ajuntament, i els mediació d'Asiobi, en els convenis que tenim en l'Ajuntament, i sa cassoleta la fiquen, i entonces la gent paga 2 euros, després passarà per on estarem morats tots allà escudellant, i a degustar-la, que estarà... L'any passat estava boníssima, i guany també.
Per si n'hi ha gent que està escoltant-nos i vol apropar-se esta vesprà, i se té que anar, o sigui, la gent ja ha comprat els tíquets, ja estan tots venuts?
No n'hi ha tíquets. Va. Ahir n'hi ha una cola, i antes de replegar la cassoleta, o sigui, que allí repleguen la cassoleta i hi ha moratros a escudellar.
Per lo tant, i si és 1.500 cassoletes, és en funció de si arribes antes o arribes després.
Claro.
O sigui, que tot el món que s'escoltamos pot vindre a pisa, per aquesta cassola de la Olleta de la Plana. I els diners, recordem, que se destinaran a una associació...
Sí. El nom me se n'anarà a mi. Distènia, és?
Distònia?
Sí, és una enfermedad dels ossos.
Sí, del muscular.
Muscular.
Sí, que d'això ja ho havíem comentat.
Són paraules que... li se'n van del cervell.
L'any passat també se van hi haure el mateix caràcter solidari?
Sí, tots els anys. Inclús quan fem la tapa, en la tapa cada establiment dona... se paga 50 euros per entrar a la tapa, però aquests 50 euros després se destinen també a una ONG. O sigui, tot el que fa la societat gastronòmica sempre té una part solidària. Sempre n'hi ha una miqueta de solidaritat perquè ho necessitem. La gent necessita que els investigadors tinguin aquesta miqueta de diners perquè poder anar fent la feina, claro.
Perquè la gent entenga. Ara este matí està fent-se la cuina en viu i el jurat, i com funcionarà esta esprà?
Esta esprà venen el jurat, que estarà dins del miso, que ells no veuen a ningú. Cada restaurant que s'ha presentat tindrà 6 cassoletes, o segons el jurat que siguen, tindrà un número destinat, però aquest número, quan entra dins el jurat, és un altre número. Perquè si a casa algú, per lo que fora, diguera algo, se canvien els números dins.
Muy bien, muy bien.
Entonces no n'hi ha ninguna. Això mateix sempre tenim una persona, que és a part de moratros, que de tots aquests anys, l'any passat o l'anterior, no recordo mal, li vaig preguntar, què guanya? Diu, tu ja saps que no t'ho puc dir. O sigui, que no ho diu a ningú, només estan hasta els premis en el d'això tapats i no ho sap ningú. O sigui, que se destapen quan van entregar-se.
Per tant, ja se dirà qui serà el guanyador, per a quan se dirà?
Quan passen les jornades el mes que ve, són les jornades tot el mes, en les jornades gastronòmiques, quan passen, entonces se diu. Perquè si se diguera antes, tots ja anirien al primer premi per provar-la. Així no se diu després, i ja l'any que ve, este que té el primer premi, pues que la faci igual i que la gent vagi.
I serà el mes que ve que tindrem la possibilitat de gaudir tot el mes d'anar a aquestes empreses,
sí,
a aquests restaurants que han fet la Olleta per a cada un també fer una valoració, no?
Home, claro. En este cas, l'organització, que jo és que enguany m'ha apartat una miqueta.
De l'organització? Però no de l'olla, perquè no l'olla...
No. És que la part material més, i la part de propagandes i tot això, ja ho porten altres persones, i jo, pues, la part de l'olla, pues sí que no he pogut despegar d'ahí. I entonces, pues, estem en marxa. I ells, pues, porten tota la part administrativa, la part de propaganda, la part això, ho porten tot ells.
Quin color té que tindre el caldo de l'Olleta de la Plana?
Ui.
Que hi n'hi ha...
A mi, el ficar un ple de safrà no passa res. En este cas, moratros no fiquem, en la gran no fiquem safrà. Però li faig un sofregit, per això la tomaca i la ceba. Fem un sofregit en l'oli d'oliva, la tomaca, o sigui, la ceba, la tomaca i el peber roig. I això ben sofregides. Claro, però veig quan la tomàqueta s'ha fet ja, perquè si ho fiquem antes, se socarra. I això és el color que li donem a l'olla.
O sigui,
però és cada un el que vulgui, no hi ha problema.
I n'hi ha gent que li posa safrà, n'hi ha gent que no, sempre diu sense safrà, claro, i que el deixa blanc, claro, en este cas tindrà...
Un top roget, una miqueta roget.
Però tot ingredients...
Tot ingredients naturals, claro. Tot.
Naturals. Natural, I de la terreta, no? Quilòmetre claro, zero.
Per favor.
Quilòmetre zero. Tot de denominació d'origen.
L'oli d'Artana, mira si és... Mira si és de lluny l'oli.
Pues, Ximo Abril, això volia que mos contara tot el que envolta este event, que, ojo, se considera que la olleta de la Plana de Vila-real és coneguda?
Sí, a més, van tindre ja fa anys, va baixar un senyor, van contratar, mentira, va vindre ell voluntàriament, i van pagar els gastos, claro, vindre de Barcelona, i va dir que l'olla d'ací de la Plana va ser una de les primeres d'Espanya, que després se va derivar, perquè ho va estudiar ell. Jo dic, si vostè ho ha estudiat, pues, no li porta la contrària.
Claro, cada uno lo seu.
Claro, jo li porto la contrària. Pas no recorde ara, perquè jo us dic que les neurones ja plega una edat i aquestes se'n van. Espere que me tornen alguna. I vaig quedar parat d'esta persona a dir, no, segons el que jo he estudiat i tal, se deriva d'ací, s'ha derivat a Espanya.
Pues, és a dir, vale, ha nascut ací...
I d'ací s'ha derivat, claro, no és igual l'olla d'ací de la zona que l'olla de Morella. Encara que estem a la comunitat.
Claro, però cada un li ha aportat les hortalisses i claro, la carn que tenia claro, a cada puesto.
De cada puesto fa la seva olla.
Però bueno, que ha nascut ací en la Plana,
senyor,
que s'ha documentat, este senyor, sí. Històricament.
I va fer una xarra de totes les olles que n'hi han conegudes, des de l'olla aranesa, està parlant... I a més l'olla aranesa és un variant d'esta, però pas que fiquen un altre tipus de fiambre. Fiquen un fiambre que fan ells, tipus la llonganissa, la botifarra que diuen ells, però és tipus llonganissa. Seca, la fiquen molt bona. Millor la prova i molt bona.
La qüestió de la sal, ara, clar, perquè et dius, si tu tinc un quilo, entre un quilo o dos.
No, això...
I qui va dir el toquet de la sal? Clar, ho teniu que anar provant.
Ara, quan es comença tot a bullir, se fica algo de sal, i quan ja fiquen les verdures i tot, entonces tornem a provar.
¿Varios?
Bé, claro, ja saps, està Òscar, el Miso, i està José, José Cabanes del Dimoni, que mata el dimoniat.
I tant, i tant, i tant.
Espero que no s'enfade.
No, jo no, crec que sí, és un honor, el
sí,
que...
Sí, a més, de veritat. Vaig estar en marxa, perquè s'ha dit, vaig a la ràdio un moment, i dic, ah, vés-te'n. I això, home, tots pues, anem provant, i probablement estès, i sempre n'hi ha un que diu... A mi li falta sal. Jo dic, ja, salat, ja, pues fer el que vulguis.
Reflexiona.
Sí, és molt... Molta gent quan us veu dic, ja, és que vos porteu bé, és bé, si portem més de 30 anys junts.
I tant que sí. Bueno, pues Ximo Abril, president de l'Associació Gastronòmica Cultural de Vila-real. Gràcies per haver estat ací i estàs per ja ho sabem, tots ja gaudir d'esta olleta de la Plana, que a les 7 de la vespre estarà ací en l'Ajuntament de Vila-real per a que vostès vinguen en aquesta aportació de 2 euros solidària i puguen gaudir d'este gran plat que ha nascut a la Plana i s'ha estès a tota Espanya. Gràcies, Ximo.
Gràcies a vosaltres.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 y 5 años aprenden música de una forma muy divertida. Al conservatorio Mestre Gotelli.
Yo soy Mario, tengo 6 años. Comenzaré a tocar diversos instrumentos para poder estudiar.
Lo que más me agrade,
yo soy María. Vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Gotelli.
Autoescuela Moros, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Moros, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Nuestra siguiente protagonista de hoy es Amelia Díaz Benlliure. Ella es editora de la editorial Lunaria Ediciones y una poeta feminista que pone en valor la figura de la mujer. Buenos días, Amelia.
Buenos días.
Amelia.
Amelia.
No, que además has dicho Amalia, no. Vale, buenos me habías dicho que, bueno, vamos a hablar un poquito de los talleres que vas a impartir, ¿no?
Sí.
En la casa de la dona, así a Villarreal.
Exactamente, ya empezamos el jueves pasado, ha sido el primero del curso, es el tercer año que se imparten, pero este año se ha cambiado un poquito la dinámica. Y en lugar de separar lo que era el club de lectura feminista y los talleres de escritura creativa, pues lo hacemos semanalmente en lugar de mensualmente y lo aglutinamos.
Claro. Y habías dicho que, bueno, que se había empezado el jueves, pero se imparte todos los jueves semanalmente. Anteriormente habíamos hablado de estos cambios que se habían producido de un año a otro, porque otros años se había producido mensualmente uno de cada, ¿no?
Exactamente.
Y ahora lo tenemos cada
ahora
jueves.
Ahora cada jueves, de 6:30 a 8, en la Casa de la Dona de Villarreal. Y realmente está, el primero fue un poco la explicación de todo lo que íbamos a hacer, pero son talleres muy, muy interesantes. Hay gente que les digo yo las repetidoras, porque ya es el tercer año que acuden, y la verdad que se ha formado dentro de esos talleres el refugio que siempre pretende ser la Casa de la Dona. Claro. Es un refugio diferente, nos hemos hecho un grupo ya casi de amigas, las que van llegando nuevas se aceptan encantadas y el primer día nos dimos unos abrazos impresionantes porque ha trascendido a la escritura y a la lectura, porque la literatura tiene eso, que al fin y al cabo nos reúne.
Claro. Y bueno, primero de todo, ¿hacia qué público es más adulto, más joven, infantil?
Mujeres, desde luego, porque son en la Casa de la Dona, es lugar refugio. En principio no deberían entrar hombres, son talleres dirigidos a las mujeres. Edad, pues nunca pongo demasiados límites, pero por lo menos que a lo mejor tengan 14 años mínimo. Público adulto, pero en otros talleres de escritura y clubes de lectura tengo adolescentes y es lo mismo, es decir, por debajo me cuesta mucho poner límites. Máximo, yo que sé, que ya estén en el instituto, que tengan una edad ya no de primaria.
Un mínimo de concienciación, ¿no?
Sí, y además la manera de expresarse, los temas que se tratan, hay veces que son muy duros, porque dentro de la parte de escritura muchas sacan todo lo que llevan dentro y entonces a lo mejor están narrando ficción y no es ficción y es autobiográfico y a lo mejor es una violación, violencia de género, a lo mejor no. Escriben y hablan de lo que quieran escribir. las lecturas ya es diferente porque yo coordino qué libros vamos, en consensuado también con ellas, qué libros vamos a ir leyendo, a destripar. Muchas veces hemos tenido también a las autoras, si era alguna de aquí de la zona de Castellón, pero claro, hay temas que a lo mejor a los 12, 13, 14 años se les pueden escapar.
Y me habéis hablado un poquito antes de esta programación que ibais a hacer de actividades, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquito?
Sí, más o menos empezamos la primera, como es hora y media, en mi mente está repartido en tres partes de media hora. Vale. Luego pasará lo que pasará.
Pero ese es el plan inicial.
Claro, claro, porque lo bonito es tener un plan, pero que sea flexible y poder destruir
todo. Eso tiene que ser una guía solo.
Exacto, exacto, nada de rigidez. Entonces empezamos con la escritura. En el jueves pasado ya di unas pautas de algo que tenían que hacer, quien quiera voluntariamente, porque había gente que le interesaba más la lectura y no le apetece escribir, o le parece que no va a ser capaz, pues no pasa nada. Todas en el fondo creo que hemos llevado un diario, todas en algún momento hemos escrito algo, y creo que se irán animando. Pero bueno, empezamos con la escritura. Entonces ahí les doy unas pautas a veces creativas y otras un poquito más técnicas, ¿no? Cómo escribir bien un diálogo, porque parece que cuando un libro está bien escrito, nosotras al leer no notamos los diálogos en el libro, porque están bien. Como estuvieran las rayas de diálogo mal, la puntuación mal, etcétera, lo más técnico, si eso estuviera mal, saldríamos inmediatamente de la historia. Entonces les enseño un poquito esas cosas, pero sobre todo a estimular su creatividad y ya está. Y a poder sacar de dentro, como he dicho, todo lo que quieran. A continuación, la siguiente media hora, pueden leer también voluntariamente algo de lo que hayan escrito y compartirlo con las demás. Y así empieza una unión entre la escritura y la lectura. Y la última media hora, de algunos de los libros que iremos proponiendo, pues vamos leyendo antes, al ser mensualmente, daba tiempo en un mes a leer un libro.
Claro.
Ahora semanalmente es un poco más duro, entonces no proponemos un libro, sino un trozo, hasta tal página o tal tiempo. El primero ha sido un poco de experimento, a ver en una semana cada una cuánto podía leer y lo compartiremos. Y porque además, aquí viene lo de siempre, las mujeres, aparte de interesarnos, por ejemplo, en este caso la literatura, siempre acabamos siendo cuidadoras, o cuidamos hijos o cuidamos padres, o cuidamos todo lo que
parejas,
se nos ponga alrededor.
Incluso.
Sí. Muchas veces somos madres de todo el alrededor, aunque no seamos madres. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que los tiempos son un poco limitados. Y entonces tampoco queremos que esto sea, esto tiene que ser un disfrute, no tiene que ser una cosa rígida y que vengan a disgusto. No, si un día resulta que no pueden venir, pues vamos a intentar también transmitirlos de manera online para que si están en casa lo puedan seguir haciendo. Y pues eso, se comparte todo, la escritura y la lectura.
Que sea algo flexible para poder, claro, que tú has dicho en cierta manera, de que esto sea un lugar tanto de refugio como
sí,
algo que vayas tú a gusto, ¿no?
Sí,
como tal.
De refugio y de reflexión,
claro.
Porque además no todos los libros que proponemos tienen que ser en sí catalogados como feministas, sino que lo que leemos lo hacemos desde nuestra perspectiva de género. Entonces, aunque sea una novela histórica, bueno, aunque a pesar, mejor incluso, una novela histórica y vemos cómo se trataba a la mujer y cómo ha evolucionado ese proceso o cómo no. Porque yo, por ejemplo, este verano, que ha sido la primera propuesta de lectura, leí Una habitación propia, de Virginia Woolf, que por mucho que se haya hablado de Una habitación propia, yo no había llegado a leerlo entero. Había leído o escuchado fragmentos. Es un ensayo y ella se repite todo el rato esta frase, a mí se me quedó grabado y es lo que quiero que esto sea. Una habitación propia. La frase es, toda mujer necesita, para escribir, una habitación propia y 500 libras anuales. Es decir, obviamente, si no tienes problemas económicos, si tienes un espacio seguro para ti, tú puedes escribir, puedes leer y puedes desarrollar el arte que sea, en este caso es la literatura.
Y en el taller, o sea, tú eres poeta, pero el único género que esto no es la poesía, ¿no? Entiendo.
No, en general es narrativa, pero sí que procuro que alguno sea de poesía porque ellas mismas se sorprenden. Ha habido mujeres que han dicho, es que a mí la poesía... Y claro, pues yo digo, vamos a intentarlo. Y entonces pues proponemos algún libro que sé que les va a gustar. Por ejemplo, el año pasado llevamos al taller a Susana Lliberós. Y entonces es que estaba segurísima que les iba a impresionar a todas, a las lectoras de poesía y a las no lectoras de poesía. Entonces, pues se trata también, pero principalmente, o primero este hemos empezado con un ensayo, pero realmente lo normal es que sea novela.
¿Y hay alguna, que sea un precio a pagar o algo por realizar estos talleres? ¿Hay algo?
Tienen que inscribirse en la Casa de la Dona.
¿Vale?
Desconozco exacto cómo es, pero creo que hay que pagar una pequeña inscripción que es anual y ya está. En este caso, trimestral, porque van a ser los tres meses del curso, aunque esperamos que se pueda continuar como el año pasado y el anterior, que fueron por curso, que fueron de octubre a mayo los cursos, los talleres. Entonces, pero de momento son estos. Entonces pagan una pequeña inscripción y siempre eso, se tienen que apuntar en la Casa de la Dona. Mientras hablamos voy a buscar la dirección, porque sí, me la había apuntado y ahora no la tengo a mano. Es un correo electrónico, pero de todas formas les pueden llamar por teléfono, pueden acudir directamente allí a la Casa de la Dona, pero tenía apuntado un correo electrónico.
¿Fuiste tú también la que impartió los cursos anteriores?
Sí, sí. Estuvimos el primer año, pues eso, fueron martes. El primer martes de cada mes hacíamos escritura y el tercer martes de cada mes hacíamos lectura. Y el año pasado repetimos el mismo formato. Ahora este año hemos intentado pues este método, que sean semanales. A ver, la cuestión de que sea semanal es mejor porque coges la rutina. Es decir, si tú sabes que los jueves tienes algo, tú te guardas el jueves por la tarde.
Sí.
En cambio, si es el primer jueves de cada mes, a lo mejor llega un mes que dices...
Ay, se me ha pasado.
Se me ha pasado y se me han pasado ya dos meses. No has fallado un día.
Claro, aquí es que si fallas unos es hasta el siguiente.
Claro, aquí si fallas... Vale, el correo es todo seguido. casadona@vila-real.es. Entonces...
Aquí es donde la gente tiene que enviar un correo en el caso de estar interesada en apuntarse a estos talleres literarios, ¿no?
O llamar por teléfono o acudir presencialmente y Lucía y toda la gente de allí les atenderán de maravilla.
¿Hay algún horario?
Yo creo que están hasta las 2:30 o 3 de por la mañana.
Vale. ¿Y ahora mismo con cuánta gente contáis?
Pues en este momento hay inscritas 8 personas.
Ah.
Pero también tenemos un mínimo y para que se pudieran realizar.
Claro.
Y luego un tope máximo. Tampoco son talleres en los que se necesite una asistencia masiva, porque al contrario...
Te cohibe un poco, ¿no? Si vas a tocar temas personales.
Exacto. El grupo que puedes hacer entre de 8 a 12 personas, por ejemplo, de 6, que es el mínimo para inscribirse, para que salgan los talleres, de 6 a 12 es un número correcto. Más personas, más mujeres, sería inviable.
Ya.
Simplemente con que cada una quisiera leer su relato...
Sí, ya no da tiempo.
Ya está. Ya se
ya no da tiempo. ¿Y esto fueron... voluntad tuya el querer hacerlo? ¿Fue propuesta tuya?
Bueno, realmente fue la persona que estaba entonces, que se llama Ana Moltó, que estaba en la Casa de la Dona, me conocía porque imparto talleres en muchos sitios y dentro de la actividad editorial no me dedico únicamente a publicar libros,
pero
aunque sea
cosas,
lo
¿no?
esencial. Tenemos una apuesta muy fuerte por el fomento de la lectura, entonces talleres de escritura, de lectura y de poesía, infantiles, juveniles, de todo, hago en muchos sitios. Entonces ella lo sabía y contactó conmigo y así empecé. Luego, ahora ya llevo a Ana Moltó, a la siguiente Ana, que ahora no me acuerdo de su apellido, que estuvo el año pasado, y ahora Lucía. O sea que, perfecto. Todas geniales.
Pues yo no sé si tú querrías destacar algo más o...
Que se animen a venir, que no tengan miedo.
Invitamos a todo el mundo.
Sí, sí, sí. Que lo pasan bien. Lo pasan mal en el sentido de que sí que hay veces que los temas que se hablan son duros, pero es como
muy sanador.
Claro.
O sea,
uno de los talleres de escritura que hacemos siempre es escritura terapéutica. Y en ese lloramos todas.
Hombre, el mero nombre lo indica ya.
Sí, hubo una chiquita, no en este de Villarreal, en otro, de 12 años, de 14, que se puso, empezó el relato. Voy a hablarle a mi yo del pasado. Yo pensé, con 14 años, no sé a qué yo del pasado le vas a hablar, pero en fin. Y total, que empieza. A mi yo de hace 2 años. Y digo, bueno, no te preocupes, todo va a estar bien, ya no te pegarán. Pues bueno, fue leer esa frase y ya estábamos todas rotas. Entonces, quiero decir que sí, hay momentos duros, pero de los que te sanan de verdad. Y, claro. Y escribir, leer y conseguir esa habitación propia es muy, muy importante. Y más si somos cuidadoras y necesitamos un tiempo para nosotras solas.
Sí.
Para estar ahí nosotras porque nos gusta eso, porque lo disfrutamos, disfrutamos de la literatura... Y es nuestro, y ahí no va a entrar nadie, ni un hijo, ni un padre, ni nada, a decirte, por favor.
Pues es tu realidad y lo sí. Claro que lo has escrito tú.
Exacto.
Pues muchas gracias, Amelia Díaz, por venir a contarnos un poquito sobre estos talleres tan interesantes. Y animamos a todo el mundo a que se apunten, claro que sí.
Muchas gracias, Miriam.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Hola, buenos días. Hoy estamos aquí con Pepe Monteagud. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Él es presidente de la Asociación Independent de Agricultores de Nules, AIAN, y integrante de la Federación Nacional de Asociaciones Independents, FENAI.
Exactamente.
Y veníamos primero a hablar, me habías dicho, unos escritos, ¿no?
Sí, vamos a ver. Primero quiero hacer mención a un escrito que hemos hecho a la Comisión de Peticiones de Europa, por una razón, y es la razón de que precisamente es Europa la culpable de que se nos estén restringiendo muchísimos fitosanitarios y que además se nos prohíben otros. Por lo tanto, en un año como este o en estos años últimos, que nos entran plagas a placer por todos los lados, pues bueno, nosotros hemos hecho un escrito dando razonamientos del motivo por lo que vamos a solicitar, y en él al final decimos claramente que, vista esta situación y la continua negativa a aplicar el tratamiento en frío, que es lo que tendrían que hacer, recomendado por las autoridades fitosanitarias, tanto españolas como europeas, siendo la Unión Europea culpable directa, ya que nos dejan indefensos para controlar y evitar la dispersión de tanta plaga como nos llega, creemos que es ajustado a derecho el que se nos indemnice los daños producidos por dichas plagas. Si vosotros sois los culpables de que nos entren plagas, sois los culpables de no querer hacer el tratamiento en frío por los acuerdos de otros sectores económicos, seguramente será por eso. Entonces, los culpables sois vosotros.
Exacto.
Pues oye, por es de justicia que se nos indemnice. Esta es la petición que hemos hecho a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea. Tenemos contestación diciendo que toman nota de nuestra petición y que ya nos dirán lo que la Comisión dictamine. Muy bien. Después hicimos un escrito el 24 de julio al conseller, en la cual nos concede la entrevista ahora, pero no el conseller, sino la directora de la Dirección General de Agricultura, María Ángeles Remollín. Volvimos a hacer otro escrito para el conseller, explicándole de todos los problemas que nosotros tenemos, que todavía no hemos recibido contestación. Y entonces, por último, tenemos otro escrito, lanzado ahora, que le hemos enviado ahora, sobre el tema, sobre todo del Plan de Acción Nacional del Uso Sostenible. Vamos, aquí es que esto parece que vaya siempre de mal en peor. De mal en peor, porque todo lo que dictamina Europa es claramente que va a exterminar la agricultura. Bien, entonces ya te voy a referir lo que ha sido la entrevista con la señora María Ángela Rondín.
Cuéntame.
Allí estuvo presente también Elena Pico, secretaria del Colegio Oficial de Agrónomos de Levante y funcionaria de la Consellería de Agricultura. También estuvo Maribel de Val, de la Dirección de Sanidad Vegetal de la Consellería. Por nuestra parte, estuvimos 3 o 4 personas de la Junta y el presidente de Ada Rivera, que siempre llevamos prácticamente las cosas juntos. Bien, empezamos a hablar sobre todo de la plaga del escrito Trips auranti, que es el trip de Sudáfrica, como se lo conoce.
Sí.
Se nos dijo que en un año posiblemente tendríamos la solución eficaz contra esta plaga. Bueno, que en un año tengamos la solución para esta plaga, a mí no me dice nada. Esto es una salida de emergencia que tiene la Consellería. En 2020 se detectó la plaga en Huelva. Estamos en 2024. Son 4 años. Que eso es lo que le contesté, sobre todo porque era la funcionaria. La funcionaria Maribel de Bala que nos dijo claramente que tendríamos esa solución eficaz. 4 años que nos preguntamos los agricultores qué ha hecho Sanidad Vegetal. O sea, la Dirección General de Sanidad Vegetal, qué es lo que ha hecho. O el IBIA, o la Consellería. Oye, podían haber ido a Huelva el primer año cuando se detectó. En este tiempo podían haber hablado con agricultores, haber visto qué tratamientos hacían, haber visto qué resultados tenían.
Sí.
No ha hecho nada absolutamente. Y ahora, lo que nos salieron hace poco, en 15 de julio, unas declaraciones diciendo que tenían un plan a 4 años.
Ahora, o sea, parece, 4 años a partir de...
Ahora. Para actualizar la lucha integral. Bueno, ahora nos dicen que en un año tendremos un producto eficaz contra la plaga. Lo veo muy difícil. Tan difícil lo veo que, en fin, claramente eso lo dijimos. Oiga, me parece muy grave que la Consellería haya fallado estrepitosamente, haya fallado la Junta de Murcia y haya fallado la Junta de Andalucía. No es solamente aquí, son los tres. Es que no podían haberse puesto en contacto y ver cómo solucionar o cómo intentar controlar, porque erradicar es difícil, controlar la plaga. Después hablamos también sobre el tema del cuaderno digital, porque esto es una burocracia tremenda. El cuaderno digital no soluciona nada. Esto es un control, y así se lo dijimos, un control sistemático de los agricultores. ¿Pero qué tienen que controlar a los agricultores? ¿Qué es lo que pretenden con controlar a los agricultores? Porque aquí cuando te hablan de los requisitos del cuaderno digital, la conclusión que sacas es muy sencilla. Es una intervención total y absoluta en la libertad de los agricultores de producir aquello que quieran producir o que deseen producir, y de su trabajo, que lo hagan como les dé la gana, siempre dentro de las normas, lógico.
Claro.
Nos piden, que creo que lo repetimos hace un par de semanas o tres, pero en fin, lo voy a repetir porque es que es dantesco lo que esta gente nos pide. Datos identificación de la explotación. Datos de la persona titular de la explotación, datos de superficie de explotación, datos de cultivos y producciones, datos de tratamientos fitosanitarios, datos de la fertilización, datos de riego y otros datos de actividades relacionadas con la agricultura.
Todos los datos, vaya.
Esto es burocracia pura y dura, intervencionismo puro y duro, que solamente lo hacen las autoridades totalitarias. Esto es un totalitarismo. ¿De dónde se la han sacado esta Europa? Y este gobierno todavía le hace la cova a Europa con esta chorrada que nos lleva a atarnos de pies y manos para cultivar lo que queramos. O sea, ya está bien. Todos hablan de quitar la burocracia, pero cada vez de poner más. Después estuvimos hablando también fijaos la nota. Perdona un momento.
No, tranquilo.
Porque es que claro, si no te la apuntas al final resulta que no sacas conclusiones. Estuvimos hablando también del tema de estructuras agrarias. La ley de estructuras agrarias lo único que sirve es para apoyar lo que hoy se está haciendo en prácticamente casi todos los territorios. Y es que por causa de utilidad pública o por causa de infrautilización del terreno, a ti te embargan el terreno, te lo expropian, para que ellos puedan poner placas solares y molinos eólicos, es decir, los aerogeneradores. Yo no sé hasta qué extremo la señora María Ángela Ramón Llín se ha enterado claramente de todo esto. No, realmente no lo sé, porque lo que allí se habló quedó claramente demostrado que la consellería...
O sea, el punto me acabas de decir que si tú no utilizas un terreno, lo utilizan para poner placas solares.
Bueno, cuando tienen un proyecto, porque además la ley no recuerdo ahora que la ley de expropiación forzosa, ¿vale? Entre las cosas que dice que es un terreno de utilidad pública por un proyecto de alguien que presente efectivamente el proyecto con toda la documentación necesaria. Entonces ellos consideran que es de utilidad pública para la sociedad, expropian el terreno en base a esa utilidad pública y que lógicamente viene después la ley de estructuras agrarias y lo que hace es expropiar el terreno.
Claro.
¿Qué le indemnizan? Pues realmente por las formas de contestar de unos y de otros creemos que pocas cosas, que poco dinero es el que le dan a los agricultores.
¿Y si luego quisieras volver a hacer uso de ese terreno?
No puedes, lo tienes expropiado ya no puedes, porque además fíjate, y es llamativo, te lo voy a decir claramente, que también te lo sacaré, es llamativo lo que busca. Bueno, lo dejaremos para hablar la contestación de Luis Planas, que se acopla más a lo que estamos hablando ahora. Sí, porque el señor Planas ha tenido una comisión últimamente y ya hablamos ahora de ella, pero terminando con esto de la reunión con la consellera, bueno, con la consellera no, perdón, con la dirección, con la directora de la Dirección General de Agricultura, ¿qué conclusión vamos a sacar? Nosotros pedimos una reunión con el conseller. El conseller no nos la concede. Pedimos una reunión con María Ángeles, pero con plagas anteriormente. Después hemos pedido reunión con el conseller otra vez. El conseller no da señales de vida absolutamente. Recibe a todas las asociaciones, en este caso ABA, la Unión, COACUPA, y sin embargo a las asociaciones independientes no nos llama. ¿Por qué? Pues no lo sé, eso sabrá él. En fin, que la reunión de María Ángeles, la directora, fue total y absoluto fracaso. Fracaso no por nuestra parte, que les pusimos, hasta incluso le entregamos, lo llevo aquí, es un dossier con todos de 69 páginas, con los problemas más acuciantes que nosotros tenemos, señalándoles los más importantes y prioritarios.
Vamos, no puede decir que nos lo habéis expuesto en la cara.
Yo me llevo una decepción. Es que cuando hablas de esa reunión digo, bueno, pero ¿qué puedo sacar en positivo? No saco nada en positivo absolutamente. El conseller no aparece, la directora general no sabe por dónde va. Las funcionarias que tiene, cuando le decimos que efectivamente tiene que haber ya abierto un frente desde hace 4 años para tratar de ver qué tratamientos pueden hacer, tampoco que saben qué contestar. Defraudado, esa es la palabra exacta, defraudado y decepcionado de que en consellería pues no sepan en estos momentos por dónde ir. Y si quieres empezamos a hablar de las no contestaciones de Luis Planas.
Venga, empecemos.
Sí, Luis Planas, a ver, el amigo Luis Planas, es que Este hombre, que por cierto, en toda su vida política solamente ha tenido, creo que un tiempo de un año y pico, dedicado a la agricultura, dedicado, o sea, un consejo de agricultura en Andalucía, creo que fue consejero de agricultura en Andalucía, un año o año y pico. Pero bien, el día 16 se hizo una comisión sobre agricultura donde los grupos, bueno, comisión de agricultura del Congreso, donde los grupos expusieron sus quejas, en fin, sus problemas, al señor Luis Planas en varias intervenciones. Yo le he escuchado la intervención, la contestación del ministro, también he escuchado otras contestaciones, otras intervenciones, pero yo recalqué o me aparté aquello que no había contestado, aquello que no le habían contestado porque no se lo habían preguntado. Además, él lo comentó de salida, es decir, de rapidez, como aquel que dice, bueno, aquí ya terminamos, pero seguí hablando, pero...
De pasada.
De pasada. O sea, aquí esto no pasa nada. Bueno, sobre las plagas. Le hablaron sobre las plagas y él, una de las cosas que dijo fue, el control sobre fronteras es extremadamente riguroso. Entonces, uno se queda sorprendido y dice, bueno... tan riguroso que es el control, y cada año nos entran muchas más plagas. Oiga, señor Planas, menos rigurosidad. No me hable usted de riguroso, porque la palabra definitoria del riguroso es que difícilmente se podría escapar alguna plaga. Pues no, difícilmente consiguen alcanzar a detectar alguna plaga. Pasan todas como Pedro por su casa. Respecto al tratamiento en frío, que también se nombró, el señor Planas dijo que se habían atendido las peticiones de los agricultores y de hecho se había adoptado en las naranjas el tratamiento en frío. Oiga, no nos haga por tontos, por favor. Usted sabe, bueno, no sé si lo sabrá, porque usted procede de un mundo que no es de la agricultura. Es más... ¿De qué mundo procede? El señor Luis Planas era inspector de trabajo en la Seguridad Social y además de eso tuvo una serie de cargos que solamente en el año 1993 fue consejero de Agricultura en la Junta de Andalucía, como he dicho antes. Pero los otros cargos que ha tenido, ninguno relacionado con la agricultura. Poco debe saber. Entonces, él debería saber, porque es ministro de Agricultura, debería saber que, además de las naranjas, hay clementinas, hay mandarinas, hay citrus tangelo, hay limones, hay limas, hay pomelos y otros citrus que entran en Europa sin tratamiento en frío. Que las plagas no solamente las llevan las naranjas, las llevan todas estas variedades que yo he dicho. O sea, todo tipo de clementinas, mandarinas, aparte de las naranjas, pueden llevar la misma plaga. A lo mejor alguna se decanta más por una especie, por fin, de una variedad, porque es más tierna o porque le gusta más. Pero en fin, normalmente las plagas entran por todos los cítricos que se pueden dar. Por lo tanto, el tratamiento en frío correcto no es... de hacerlo sobre las naranjas, sino sobre todo tipo de cítricos, y todo tipo de países. Que por cierto, me hubiera gustado que me mandaran lo que es el tratamiento en frío que está proyectando Japón para todos los países y todo y todas las frutas. Es rigurosísimo, es riguroso a más no poder. No me lo han mandado a tiempo, pero en fin, te lo digo, que cuando lo tenga lo vamos a comentar.
Para la próxima.
Para la próxima, si es que lo tengo, de momento. Después nos habla sobre las cláusulas de espejo. Claro, esto es una niña bonita del ministro, pero no solo del ministro, del conseller Luis Barrachina, de aquí de la Consejería de Valencia, de las organizaciones agrarias, ABA y la Unión y OGA y otras. Las cláusulas de espejo no sirven para nada. claramente. Pero ¿qué resulta? ¿Qué contestó el señor ministro sobre este tema? Que solamente le preguntaron, no entraron a fondo en la cuestión. Dice, dice que tenemos que jugar todos a una base igual. Muy bien. Vale, seguimos. Pero que se tiene que legislar de forma compatible con la Organización Mundial del Comercio. Y se basa en los límites de los LMR, los límites mínimos de residuos, y no en el producto en sí. Yo, cuando oí esto del ministro, me quedo un poco parado. Vamos a ver, señor ministro. Los límites del LMR son los que en este caso se atienden la Organización Mundial del Comercio. Yo creía que la Organización Mundial del Comercio no se dedicaba a ver qué plagas entran o salen, sino al producto, a los productos, cosa al revés de lo que ha dicho usted. Yo creo que el comercio busca la libertad de comercio de sus mercancías, no de las plagas. Las plagas le importan un rábano a la Organización Mundial del Comercio, y así lo ha demostrado claramente. Es comerciar libremente en todas partes del mundo. Y usted me dice que tiene que ser compatible con la LMR. Entonces, si usted tuviera razón, aquí hay una falta de credibilidad, una falta de, no sé, una discriminación, una arbitrariedad respecto a España y a Europa con respecto a los demás países. Porque nosotros también podemos usar los productos prohibidos aquí que están vigentes en todos los terceros países sin pasar con los límites mínimos de residuos. ¿Lo entiende? No sé si lo va a entender o si se lo van a explicar alguno que nos oiga del PSOE, pero debería explicárselo. Si usted dice que la OMC se basa en los límites del MR, o sea, los mínimos máximos límites del MR, que es el 0,01, nosotros, los agricultores españoles de Europa, también podemos tratar con esos productos sin pasar del 0,01. ¿Y por qué nos prohíben a nosotros los productos y no se los prohíben de entrada a Europa, a los países terceros? Hombre, porque hay unos acuerdos de tratados entre países que tendrían que revisar, pero que no lo revisan. Entonces, aquellos países nadie les puede prohibir que usen los productos que quieran. Y de hecho hay una serie de productos, te podría hablar de algunos, pero en fin, no hace falta que cada vez quedan menos, es que en España de que autoricen, pero de productos prohibidos totalmente en España, y sin embargo Marruecos, Turquía, Egipto, Sudáfrica los usan. Oiga, si los usaran y efectivamente para tener las mismas condiciones de igualdad, deberían de hacer los análisis pertinentes, y aunque tuvieran trazas para saber que han usado esos productos, los tendrían que prohibir la entrada de esta mercancía. Pero claro, si usted dice que la Organización Mundial del Comercio únicamente se atiende a los LMR y no a los productos, está usted equivocando los signos, es decir, la palabra. Organización Mundial del Comercio, libre comercio. Los productos, esos productos sanitarios tienen otros departamentos. Por lo tanto, si usted, en base a lo que dice, nosotros tenemos todo el derecho de usar los productos prohibidos. En fin, no sé si él se lo entenderá o no. Después, también comentó lo de la restauración de la naturaleza. Sobre esto dijo Luis Planas que hay que mantener viva la naturaleza, y eso los primeros interesados son nuestros agricultores y ganaderos. Y dijo estas palabras: hay que mantener nuestros suelos, el uso del agua, evitar las emisiones a la atmósfera, mantener la biodiversidad, y sobre todo, dijo otra al final, dice, y aplicar la ley de la cadena alimentaria. No lo dijo de esa forma, pero se entendió, sí. Vamos a ver, hay que mantener nuestros suelos. Yo me pregunto, ¿por eso se expropian nuestras tierras de cultivo, convirtiéndolas en zonas de especial protección o zonas cepa? Por eso dejan completamente abandonados y ante cualquier incendio provocado o no, el bosque, los suelos, se queman. Entonces, la biodiversidad, la protección del suelo ya no es tal. Dice el uso del agua. El uso del agua, para hacer uso del agua como un derecho y bien común, se destruyen embalses, presas y azudes. Tan fácil que es de recordarle al señor ministro que efectivamente el agua se conserva en embalses porque son necesarios para beber, para cultivar, o sea, para regar, para apagar incendios, para crear biodiversidad, para todo. Después nos habla de evitar las emisiones a la atmósfera. Aquí hay algo que por lo visto desconoce el señor ministro. La citricultura, según los estudios realizados aquí en Valencia, sobre todo en la universidad, tiene una función purificadora por la fotosíntesis. O sea, que capta el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Estamos en una posición, en la comunidad valenciana, debido a los cítricos, estamos en una posición de igualdad. Ni emitimos mayores emisiones de dióxido de carbono, y porque además al captarlo lo que desprendemos es oxígeno. O sea, ¿quién está en un equilibrio? Ni se hace la fotosíntesis con más cantidad ni por menos, ni se sale más cantidad ni menos. El equilibrio está hecho. Capta el dióxido de carbono, lo convierte en oxígeno. No hay una diferencia grande de decir, bueno, es que capta más dióxido y menos oxígeno, o capta menos dióxido y más oxígeno. No, hay un equilibrio. Si nos quitan los citricultores, ahí si nos quitan aquí, nos expropian los huertos y los convierten en parcelas, grandes superficies, es decir, huertos de placas solares, ese equilibrio de emisiones se rompe. Hay muchísimas más emisiones de dióxido de carbono y CO2 a la atmósfera que en oxígeno, porque las placas solares no tienen la función de fotosíntesis, es lógico.
Exacto.
Después nos habló también de mantener la biodiversidad y el paisaje. Yo me gustaría contestarte más o menos lo que en su momento escribí. Vamos a ver, mantener la biodiversidad y el paisaje es fundamental para la Unión Europea y nuestro gobierno. O sea, para ellos esto es importantísimo. ¿Cómo es la restauración de la naturaleza? ¿Cómo el de mantener nuestros suelos, nuestros bosques, hacer buen uso del agua, evitar emisiones a la atmósfera y mantener el paisaje? Por todo ello, y en beneficio de la sociedad, se están implantando campos de placas solares, construyendo grandes torres de aerogeneradores en las rutas migratorias para que las aves mueran, para que los pescadores se queden sin bancos de pesca porque los peces huyen del campo de influencia de las torres eólicas. Esto lo ha descubierto Portugal. Los pescadores de Portugal se están quedando sin pesca en las zonas donde se construyen campos de molinos de eólicos de aerogeneradores. ¿Por qué? ¿Por las vibraciones? Pues no lo sé. Pero esta noticia salió publicada y efectivamente los pescadores han protestado al gobierno de Portugal. Pero eso sí, sin el informe de impacto medioambiental, ni tampoco el informe del impacto paisajístico, ni tampoco el impacto que tendría que haber sobre las zonas donde se colocan las placas solares y los aerogeneradores. Es decir, habría que tener un informe sobre el impacto económico que produce en los habitantes de esas zonas el hecho de que se pongan todas estas grandes superficies de placas solares. Sí. Que, por cierto, en el informe que le dimos a la consellería, también les pusimos unas fotos, las puedes ver, claro, en la radio no se puede ver, pero
mansalva de placas.
Te ves el campo todo, una serie de placas, y dices, oye,
no, ¿ves el campo? Es la pregunta, ¿ves el campo?
Es el campo, esto es el campo de cultivo.
Pues es que ni se ve.
Podría ser cualquier.
No, aquí campo no hay, aquí no hay nada verde, aquí no hay biodiversidad. Aquí lo único que hay es contaminación del suelo. Además de la contaminación que producen las placas al construirse y después cuando finalizan su vida útil, ¿qué se hacen con estas placas? Una vez dicen que va a cementerios de residuos, otras veces que los reciclan. La verdad es que no he salido ningún informe que yo sepa con qué se utilizan todos los restos de placas y molinos, porque hay, lo que sí que sabemos es que hay lugares donde los molinos eólicos, pues una vez han terminado su vida útil, 25 o 30 años máximo, los dejan de momento abandonados y se convierten en chatarra. Chatarra inútil para el ambiente y chatarra inútil para la economía. Así es que el señor ministro se cubrió de gloria, y sobre todo los ponentes o los que preguntaron se cubrieron de gloria de que no supieron contestarle debidamente al ministro, porque o no lo saben o porque les pareció demasiado duro encararse el ministro y tener una trifulca con él. Y último habló el señor ministro de la ley de la cadena alimentaria. Dice que la Comisión Europea resalta tres temas de innovación y dos de ellos son de redacción española. Entonces, lo que dice el señor ministro es que se pretende convertir el AICA, que es el organismo de inspección de fraudes, en agencia estatal, a fin de que cuenten con los mayores medios materiales y humanos de control. Yo aquí hay una pregunta que me gustaría hacerla, que al ministro no la contestará, ni las conseguirías tampoco. Que me digan, ni tampoco las organizaciones agrarias tan dadas a apoyar esta ley de la cadena alimentaria, que no sirve para nada. Llevamos desde el 2013, que son 11 años, precisamente con esta ley. Y esta ley no ha solucionado nada. Lo que esta ley, en este caso, denuncia son aquellos fraudes que cualquier juzgado de cualquier municipio, bueno, juzgado de municipio no, donde los haya, puede prácticamente resolver el problema. Lo que pasa es que de verdad lo que interesa a los agricultores, lo que el señor ministro ha dicho muchas veces, que es que hay que vender por encima de los costes de producción. Primero, porque es imposible. Porque los costes de producción son tan diversos y en tantos lugares que bajo ningún concepto pueden saber una media de los costes de producción. Mira, no son los mismos, por ejemplo, en la misma fruta, los costes de la marjalería de Nules como los costes de aquí arriba al monte de fruta más temprana de Clement Nules. No son los mismos. No son los mismos los que se producen en Valencia o los que se producen aquí, ni tampoco los de la variedad de naranjas o las variedades mandarinas, tangeros, u otras variedades como por ejemplo puede ser la Burkot o la Orri. Cada variedad tiene sus debilidades y sus fortalezas. Y hay variedades que por ejemplo el Burkot, la araña prácticamente no le afecta, porque claro, es una leñadura, la araña no va a tomar a los sitios de donde hay brotes tiernos. Entonces, yo no he encontrado ninguna denuncia, ni se ha hecho nunca ninguna denuncia, porque hayan pillado un comercio que compre por debajo de los costes de producción. Primero, porque no lo saben. Y segundo, que lo que no va a hacer el comercio, porque no son tontos, es en el contrato que firmen con el agricultor, pongan, mire, le pongo usted 20 céntimos y sus costes de producción son 22. Porque automáticamente la ley sí que cae sobre encima de ellos. No ha habido ni una denuncia, ni una sola, lo digo claramente, ni una denuncia que sea a AICA, ojo, de AICA, que sea por motivos de vender por debajo de los costes de producción. O sea que con esto quedaron muy bien los ponentes, pero sin saber de... Lógicamente, si nos atenemos al currículum del señor ministro, Luis Planas, te puedes dar cuenta de que este es el principal problema que tenemos en la política, en el tema de la agricultura. No ha habido ministros, creo que solamente hay dos o tres, Fíjate, te esto hablo desde antes de la República, desde el año 1930, por ahí, hasta actualmente hoy, que son más de 100 años, no ha habido ministros, más que dos o tres, que tengan su oficio, profesión relacionada con la agricultura.
Que es lo que debería ser, ¿no?
Hombre, claro, lógicamente, tú realmente era un médico encima delante a la agricultura, y la han puesto, algunos la han puesto. O no van a poner, tú y yo que sé, a un químico ministro de Sanidad. Eso es una tontería. Lo que pasa es que los partidos políticos tienen que llenar los cargos, tienen los sitios que ocupan los cargos. Ya tengo ministro de Agricultura, ministro de Sanidad, ministro de, no sé, de Exteriores y tal, y los cogen a dedo, más afines, los que quieran, o aquellos que quieren meterse ahí. Yo no sé a nosotros, en nuestros departamentos que harán, pero lo que es la agricultura no ha habido un solo ministro que haya dado una solución correcta. Es más, a lo largo de la historia, y más concretamente desde el año 1975, terminó la dictadura, inició la etapa democrática, que empezamos nosotros a perder, primero, sitios en el mercado, segundo, posición en el mercado. Pero los ministros no supieron ver, o no quisieron ver, yo creo que no supieron ver, porque desconocían el tema, que los acuerdos que empezaban en 1980 con el paso de cítricos marroquíes por España, con los sucesivos acuerdos con Marruecos, con Egipto, con Sudáfrica y tal, que cada vez íbamos perdiendo terreno y posición en el mercado. Aquí salían siempre con medidas aleatorias o medidas que no tenían ningún peso específico para poder haber encontrado una solución o haber, no sé, paralizado la crisis que ya llevábamos pendiente desde, ojo, desde el año 2000 se vio claramente que la crisis se iba. Y fue en el año 2007-2008 cuando automáticamente ahí sí que entramos en barrena. Entonces, si no supisteis capaces de ver algo que se veía, que además se protestaba aquí, pero con la protesta, yo no sé si eran con la boca pequeña, porque incluso llegaron los ministros, algunos, a anunciar compensaciones por los daños que se hacía. No hubo nunca compensaciones, no hubo nunca aportación de dinero para ayudar a los agricultores a superar esa crisis. La entrada en la Unión Europea nos trajo la pérdida de la agricultura. ¿Por qué? Porque se hicieron mal todos los tratados que se hicieron en la agricultura, que los acuerdos con terceros países que hizo la Unión Europea a la España perder, porque los países cuando entraron a la Unión Europea perdieron parte de la soberanía nacional. No. Por lo tanto, eso lo único que ha conseguido es que haya sectores económicos que sí que crezcan, pero otros como la agricultura se vayan a pique.
Gracias por esta clase de historia que me acabas de dar, Pepe.
No, bueno, es más, este es un tema que yo llevo ya muchos años. O sea, yo me estoy buscando información muchísimos años. Llevo 30 o 40 años. Aquellas informaciones que a mí me gustaban, yo las archivaba. Lo que pasa es que la memoria es corta y el lápiz largo, ¿no? Dicen el dicho.
No, un lápiz corto, más que una memoria larga.
Sí, eso sí, es verdad. Sí que quisiera comentarte algo sobre lo que últimamente se está hablando, y es las elecciones en el campo. ¿Sí? ¿Elecciones en el campo?
¿Quién puede votar ahí?
Exactamente. Ellos, yo siempre les digo, cuando dicen, no, es que ahora habrá elecciones, digo, mientras no solucionen quiénes son los electores, no habrá elecciones al campo. Sin embargo, todos lo quieren, porque lo han dicho incluso el ministro, lo han dicho incluso consejeros, lo han dicho organizaciones agrarias, es decir, que están deseando que haya elecciones al campo. Pero ¿quiénes son los electores? Aquí cada uno entra y juega con sus propios intereses. Y al final, si hacemos caso a todos, quedan cuatro electores, nada más. Vamos a ver. La mayoría de la gente que se dedica al campo está jubilada. Tiene más de 65 años. La mayoría. Si tú prohíbes a los jubilados que voten, ya quitas una gran parte, más del 50% quitas. Si tú quitas como electores aquella gente que tiene propiedades, pero que ellos, no sé, tienen alguna tienda, alguna empresa o algo aparte, estás quitando lectores. A ver, si tú quitas, por ejemplo, no sé, agricultores que sí, que van a los huertos y, en fin, viven de los huertos, pero que ellos no trabajan en el campo y tal, y no quieres que vayan, como ha ocurrido en algún sindicato, estás quitando lectores. Y te dicen, bueno, es que hay que votar los profesionales. ¿Y quiénes son los profesionales? Aquí se están equivocando en una cosa, que no saben que la profesionalidad no depende de parte de fuera, sino que la profesionalidad la quiere uno mismo. Es profesional en su terreno aquel que conoce de sobra lo que está trabajando. Pero con otra particularidad, las subvenciones de la PAC se dan sobre la tierra, sobre lo que se cultiva, no sobre los profesionales. Tú eres un profesional del campo y tú vas a pedir la PAC, pero mira, no, yo es que me dedico por ahí a cuidar este huerto, cuidar aquellos, pero yo no tengo tierra. Tú no vas a cobrar nada de subvención de la PAC. Ahí te demuestra claramente que el profesional es aquel que está en el terreno, que conoce de sobra lo que tiene que hacer, que tiene que fertilizar, que tiene que tratar, qué plaga es la que va a venir o que está esperando que llegue en esos momentos, porque es la época, porque hace más calor, entra más la araña, porque hace más frío, pues ya la araña ya deja de... En fin, el profesional es esa persona. Y esa persona igual puede tener 65, que 70, que 75 años. Y hoy yo he visto muchísima gente que va al campo incluso con 80 y con 85 años. Pero es que ahora viene otra cosa. Resulta que el gobierno, este gobierno tan magnánimo que tenemos, pues en acorde con lo que hace la Unión Europea, pues se quiere exterminar la agricultura. ¿Y qué hace? Pues si usted es jubilado y va a su huerto, a su propiedad, a hacer cuatro trabajitos de nada por distraerse, automáticamente te quitan parte de la pensión.
Porque supone que estás como trabajando.
Esto es un atraco, de una forma clara y rasa. O sea, que uno por ir a su huerto y su parcela, usted le va a quitar parte de la pensión. Vamos, esto es de juzgado. Estos son los litillos. En cambio, vienen emigrantes de allá, les pagan un hotel. Ojo, yo no estoy en contra de que les paguen mucho menos, pero con la diferencia sí. ¿Por qué va a tener más derechos aquel que yo, que soy de aquí de España? No tenemos, como máximo tenemos los mismos, pero menos no. Entonces, ¿qué resulta? Que tú estás pagando allí la manutención, estás pagándole tal, en fin. Pero tú, aquí hay un agricultor que sobrevive porque él ama la tierra, ama la agricultura, cobra lo que cobra. Y resulta que tú, por ocuparse de algunas faenas de su parcela, le vas a quitar media pensión, le vas a quitar una parte de la pensión. Oiga, esto es de juzgado de guardia. Esto es para tener una patada al culo a esta gente y mandarla a Siberia. No, no hay derecho lo que están haciendo con los agricultores, ni en Europa ni en España. Y el día que se pierde la agricultura, se va a perder la soberanía alimentaria. Y si son un poco listos, yo al menos digo, yo si tengo 70, 80, 200.000 hectáreas ahí en Sudáfrica o en Egipto, y otros que también, oye, yo me reúno en cónclave, y digo, mira, Europa se ha quedado sin agricultura. Nuestros precios, en vez de ser 70, 90 céntimos un euro, ahora les vamos a meter 3 euros. ¿Y Europa qué va a hacer? ¿Coger los cayucos e irse a emigrar a África? Por el amor de Dios, aquí, y yo te digo, cada vez veo gente que piensa menos. Y no digo lo demás, si no me echarán en el juzgado.
Bueno, Pepe, yo creo que ya hablas bastante claro.
Sí, bueno, si nos queda tiempo...
Otro día que nos claro, vengas, sí, yo creo que... Porque hoy se nos ha quedado ya larguita la entrevista. Pues pero bien. Otro día nos cuenta lo que quieras, Pepe.
De acuerdo, pues. ¿Hablaremos de la política en la agricultura?
Ah, pues mira, genial. Lo que hablábamos antes fuera de micro del miedo, ¿no? Que tiene la gente un poquito.
Exactamente. Los agricultores parece que tengan miedo completamente de... Esto es política. No, la política está metida en todo. Pero en fin, ya lo explicaremos eso.
Exacto. Pues muchas gracias, Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, AIAN, y integrats en la Federació Nacional d'Associacions Independents.
Muchas gracias a vosotros.
aeropuertos unos vienen, otros se van.
El 8 de novembre vine a celebrar en Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ja està ací la Fira d'Onda 2024. Del 18 al 26 d'octubre, torna a la festa als carrers d'Onda. Vine a gaudir dels emocionants encierros amb bous de les millors ganaderies. Monteviejo, Torreestrella, Herederos de Salvador García Cebada i Laguna Janda. No et perdes els concerts en directe d'Anna Mena, Coquemalla o La Fumiga i espectacles únics com circ, teatre i monòlegs per a tota la família. Amb la millor gastronomia i activitats per a grans i menuts, la fira es viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es, Ajuntament d'Onda.
I en aquest cas la Diputació de Castelló ha consolidat una estratègia turística Castelló 365 graus i ha augmentat en més d'un 5% el número de turistes entre gener i agost del 2024. Unes dades que ha presentat este matí el vicepresident i responsable de l'àrea de turisme, Andrés Martínez. Escoltem què ens ha contat.
He ofrecido unos datos importantes, unos datos que corroboran el incremento de un 5% tanto de turistas como de pernoctaciones a la provincia de Castellón desde enero al mes de agosto en relación al año 23. Se cumple con ello la estrategia turística de 365 grados, Castellón 365 grados, que viene a ser Castellón 365 días del año. Nace con tres objetivos: incremento, por una parte, el incremento de los turistas, desestacionalización, turismo extranjero, incremento de turistas extranjeros. Estos tres objetivos se cumplen ampliamente, entre ellos la llegada de más turismo alemán y de Países Bajos. Con ello, podemos decir que a agosto, 31 de agosto de este año, a la provincia de Castellón han llegado 1.206.000 turistas, de los cuales 320.000 aproximadamente extranjeros, que arrojan un total de 6 millones de pernoctaciones, cumpliendo, como he dicho, esa estrategia turística e incrementando tanto el número de turistas como de pernoctaciones en un 5%.
Bé, aquestes bones notícies podrien ser millor, Miriam, però un 5%, boes, de turistes. Ens mereixem molt més. Esperem que al final ho reconeguin i que vegin que som una província meravellosa. Ens despedim perquè són les 2, però demà tornem, no, Miriam?
A la mateixa hora, a les 12. Fins demà.
Fins demà.
mientras pienso lo perdidos que estamos.